Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de miércoles 11 de diciembre de 2019. Estamos transmitiendo desde el Valle de Banderas. Hoy, amigos del auditorio, que Bahía de Banderas está de manteles largos. Está cumpliendo 30 años, sí, 30 años de su fundación como municipio. Hoy habrá una sesión de cabildo en la Plaza del Valle, desde donde estamos transmitiendo. Y desde luego ya le vamos a tener información sobre todos los festejos que realiza Bahía de Banderas. Quiero comentarles que Bahía de Banderas, bueno, como ya saben, estuvo poblado originalmente por pueblos náhuatl que estuvieron de alguna manera sometidos a Jalisco con X. Las primeras referencias históricas se remontan a la época de la conquista, cuando en 1525 el español Francisco Cortés de San Buenaventura llega justamente a las cercanías a un poblado llamado Tintoque, cuyos habitantes recibieron a los extranjeros enarbolando estandartes de plumería y banderas. Por eso también en buena parte se llama Bahía de Banderas. Vamos a dar inicio a la información. Agradezco aquí a los compañeros en el área técnica, nuestro compañero José Isabel Gómez, allá en controles técnicos Jonathan Ríos, Roberto Hernández, Daniel Valencia y desde luego nuestros compañeros reporteros. Vamos a dar inicio a esta información desde Bahía de Banderas en el Valle, aquí en la cabecera, en este aniversario número 30. Como ya le comenté, y las mañanitas ya le escuchamos, gracias Jonathan, desde muy temprana hora. Y vamos a dar inicio con la información. Este miércoles 11 de diciembre, estas son las noticias. Aprueba el Ayuntamiento de Bahía de Banderas la desaparición del reglamento del Instituto Municipal de Planeación para dar paso a uno nuevo que estará alineado al reglamento estatal. Inicia también la presidenta de DIF de Bahía de Banderas, Ana Esperanza Berumen, una serie de visitas a escuelas con el tema de educación básica para obsequiar juguetes dulces a los niños del municipio. Así celebra Bahía de Banderas estos 30 años también con la población, con los niños. Por otro lado, también le comento, anuncian la tercera edición de la llamada Ciclorruta Puerto Vallarta-Sayulita, evento metropolitano, prácticamente evento ciclístico, a realizarse ya para el 2020, evento que será apoyado por los municipios de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta. Tenemos más noticias. Se declara inocente la ex síndico de Bahía de Banderas, Mónica N., de delitos por la no ejecución de una obra sobre el río Ameca, y asegura que su firma fue falsificada para suspender dicho proyecto. En más noticias, regidores de Puerto Vallarta avalan en comisiones la creación del organismo público descentralizado municipal de Ciapal Vallarta. Inician, ahora sí que iniciativa, que pasará al pleno para su aprobación final. Presenta la regidora Guadalupe Guerrero un dictamen para hacer oficial el hermanamiento entre Puerto Vallarta y la ciudad estadounidense de Highland Park, el cual permitirá obtener recursos federales. Preocupa a vecinos de la colonia Emiliano Zapata la invasión de las banquetas, ruido y crecimiento exponencial de edificios en la llamada zona romántica. Bueno, continúan las posadas navideñas organizadas por el gobierno municipal de Puerto Vallarta, el cual se realizaron en esta ocasión en la colonia Volcanes y Joyas del Pedregal. Algunos vecinos piden que no se utilicen las posadas para hacer campañas anticipadas. En Nayarit aprueba el Congreso de Nayarit el proyecto de presupuesto de egresos 2020 para el gobierno del estado por un monto de 23,724 millones de pesos, 500 millones de pesos más que el presupuesto de este año que está por terminar, 2019. Los recursos para cubrir las quincenas y prestaciones pendientes para los trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit serán liberados hasta que sea levantada la huelga, así lo advierte el gobernador del estado, Antonio Echeverría. En información de Jalisco, finalmente quedará en 260 pesos el costo del refrendo para motocicletas en el estado de Jalisco sin que sea condicionada a la presentación de la licencia y póliza de seguro. Así lo anuncia el diputado presidente de la Comisión de Movilidad y de Hacienda, Ricardo Rodríguez. Habrá nuevas concesiones para taxis en el sur de Jalisco, luego de que el Consejo Consultivo de Participación Social en materia de movilidad y transporte aprobó incrementar la oferta de vehículos en los municipios de Zapotlán el Grande, Zapotitic y Gómez Farías. Tenemos más noticias. Firman la Universidad de Guadalajara y el Grupo de Ciencias de la Ciudad del Instituto Tecnológico de Massachusetts un convenio para instalar un laboratorio de investigación urbana en el municipio de Ciencias Ambientales de la UDG. Se lleva a cabo el primer coloquio de intercentros de emprendimiento de negocios en el Centro Universitario de la Costa, en el que fueron presentados 28 proyectos de negocios. Y en más noticias, amigos del auditorio, es detenido en Estados Unidos Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública durante la presidencia de la administración de Felipe Calderón por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa y algunos otros actos de corrupción, además de permitir y colaborar en el trasiego de droga. Sobre esta detención, la Fiscalía General de la República informó que se integra una carpeta de investigación contra Genaro G., por delitos relacionados con el narcotráfico y corrupción, para solicitar su extradición desde Estados Unidos. Firman los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá el protocolo que modifica el acuerdo comercial entre los tres países, el Tratado de Libre Comercio o el TECMEC. Tras la firma del nuevo protocolo del llamado TECMEC, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que hoy mismo enviará al Senado de la República este acuerdo para que sea ratificado antes del 15 de diciembre. En noticias internacionales, el presidente estadounidense Donald Trump será acusado por los cargos de abuso de poder y obstrucción del Congreso. Así lo dio a conocer el comité legislativo que formula la acusación formal contra el mandatario estadounidense.
Hoy, miércoles 11 de diciembre, celebramos el onomástico de Damaso y Estelita. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1855, el general Juan Álvarez deja la presidencia interina de la República al general Ignacio Comonfort. Hoy también es Día Internacional de las Montañas.
Amigos del auditorio, estamos transmitiendo desde la cabecera aquí en el Valle de Banderas, aquí en Bahía de Banderas, que cumple 30 años. Desde luego, a nombre de nuestro rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Téllez, el Centro Universitario de la Costa, Radio Universidad de Guadalajara y todos, nos unimos a esta celebración importante, 30 años de historia, 30 años de trabajo, 30 años de progreso en Bahía de Banderas. Nos vamos rápidamente con la información sobre la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y el euro. En este momento, que son las 9 de la mañana con 15 minutos, el dólar se está cotizando a la compra 18 pesos con 73 centavos, a la compra, a la venta 19 con 53. El dólar interbancario se compra a 19 pesos con 24 centavos, se vende a 19 con 25. El dólar canadiense se compra a 14 pesos con 51 centavos, se vende a 14 con 53. Mientras tanto, el euro El euro se compra a 21 pesos con 3 centavos, se vende a 21,59.
Señal Clima.
Vamos a escuchar a nuestro compañero Roberto Hernández, quien nos tiene la información sobre el pronóstico del tiempo que nos envía el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, quien nos manda saludos. Y nosotros también, maestro, esperamos pronto echarnos un ponchecito con motivo de las fiestas que ya se avecinan. Por lo pronto, Roberto Hernández, se siente fresco aquí en el valle, la gente trae su chamarrita, trae su saco. Aquí todos venimos muy ataviados porque por la mañana se sintió fresco. Te escuchamos, Roberto, adelante.
Sí, ¿qué tal, Susana? Buenos días y un saludo a nuestros amigos de Señal Informativa. Y efectivamente, pues la mayor parte del territorio nacional, entre esos los estados de Jalisco y por supuesto Nayarit, pues se encuentran con la influencia de la masa de aire polar que ha traído el frente frío número 22, el cual en este momento se extiende por el noreste del Golfo de México hasta el sureste del país. Pero como lo mencionamos, esta masa de aire polar está ocasionando un descenso en la temperatura de los estados del norte, oriente, centro del país, en el centro, en la mesa central de México, así como también en el occidente. También hay un fenómeno de norte en las costas de Veracruz, Tabasco y el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Como lo mencionábamos, aquí en la región occidental, en el Pacífico Central, pues todavía esta circulación anticiclónica mantiene condiciones de cielo despejado y poco potencial de lluvias, pero por otra parte, esta masa de aire polar que viene del Frente Frío 22 origina estas temperaturas más frescas por la mañana y madrugada. Te comento que esta mañana hemos tenido, el día de ayer en Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas, tuvimos una temperatura de 30.7 grados, la mínima esta madrugada fue de 17.1 grados, evidentemente pues más fresco. En este momento, también en Vallarta y en Bahía de Banderas tenemos una temperatura de 22 grados centígrados, poco más bajo de lo que hemos registrado en días anteriores, y el día de hoy esperamos que los termómetros lleguen a un máximo de 29 grados. Es la información, Susana.
Gracias, Roberto. Vamos a continuar con más información. Amigos del auditorio, nos da muchísimo gusto estar aquí transmitiendo desde Bahía de Banderas en este aniversario número 30. Puerto Vallarta y Bahía de Banderas recientemente firmaron este convenio de coordinación para la conformación de la zona metropolitana de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, un acuerdo que va a permitir a ambos municipios trabajar por las metas que tienen en común bajo los principios de sustentabilidad, igualdad y equilibrio. A partir de hoy es una nueva etapa tanto para Puerto Vallarta como para Bahía de Banderas. Recordemos que Puerto Vallarta cumplió 100 años, ya cumple un año más en este mes de diciembre también, y Bahía de Banderas está cumpliendo 30 años, pero hay que ver qué crecimiento tan vertiginoso, dinámico, se ha vivido en Bahía de Banderas. Hoy vamos a tener un programa especial para que usted esté pendiente en punto de las 11 de la mañana con los protagonistas de la historia, del pasado, del presente y seguramente de lo que será el futuro de este municipio, el más joven del estado de Nayarit, el más joven y también el más próspero. Nos vamos con la información que nos tiene nuestro compañero Javier Santos al regreso de la pausa. Bahía de Banderas celebra hoy el aniversario número 30 de su fundación como municipio, con una sesión solemne de cabildo en la Plaza del Valle y un baile esta noche en la Unidad Deportiva de San José, amenizado por Los Ángeles Azules. Ya le vamos a tener información. Mientras tanto, déjeme decirle, si usted escucha por aquí algún ruido, es que todos, y les vamos a mandar saludos, y ahorita unas fotografías de cómo están todos. Enviamos saludos ahí a Toño. Antonio Retes, vente por aquí antes de pasar a pausa. Está también Cristian Berumen, todos están ya preparando todo esto para la sesión solemne. Toño, ¿cómo estás?
Bien, y de buena, Susana, saludos a todo el auditorio y todo el equipo de comunicación estratégica, pues en los preparativos precisamente para llevar a través de las redes sociales esta sesión solemne. Hay que recordar que Bahía de Banderas pues fue pionero en transmitir sus sesiones de cabildo completamente en vivo, buscando una comunicación directa y pues que se entere toda la ciudadanía de las tareas que hacen los regidores, los reglamentos que se van adecuando, y bueno, pues no podía ser la excepción esta sesión solemne con motivo de los 30 años de este joven municipio de Bahía de Banderas.
Gracias, Antonio Repes, quien todos los días nos manda información, está al pendiente de nuestras llamadas, le pedimos por ahí, oye, el boletín, oye, la foto, oye, queremos la información, la agenda y el audio, ¿verdad? Bien, nos vamos a la pausa y regresamos con más de este aniversario número 30.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Desde la cabecera municipal de Bahía de Banderas, aquí en el Valle. Estamos en plena plaza, amigos del auditorio, con todos los preparativos. Ya nosotros, desde luego, muy a temprana hora, se entonaban las mañanitas con el Mariachi Vargas de Tecalitlán. Y desde luego, pues todo este día es de festejo, es de celebración. Estamos transmitiendo a través del 104.3 de FM, pero también lo hacemos a través de la página del CUC, www.cuc.udg.mx, y también estamos en www.radio.udg.mx, diagonal Vallarta, en Facebook, en Twitter, como Radio UDGPV. Pero también estamos transmitiendo a través de mi Face personal, como Susana Mendoza Carreño. Y vamos a dar inicio a esta información de celebración que tiene que ver con estos 30 años. Javier Santos nos tiene reporte. Te escuchamos. Adelante, Javier.
Sesionará hoy en la Plaza del Poblado del Valle el Pleno del Cabildo del municipio de Bahía de Banderas. Ello forma parte de las formalidades y festejos por los 30 años como municipio de Bahía de Banderas. La sesión es a las 10 de la mañana y por la tarde-noche estará el festejo en la Unidad Deportiva de San José con la agrupación Los Ángeles Azules. Escuchemos al alcalde Jaime Cuevas Tello.
Intervengo en el informe de la administración municipal de aquí, es que acuerdo el ayuntamiento en estas sesiones no dará lugar a interpelaciones. El 11 de diciembre de 1989, a través del decreto número 7261, se creó el municipio de Bahía Banderas de Medellín, mismo que se integró en la base de la organización política y administrativa del municipio de Bahía de Banderas, licenciado César Humberto Delgado Ramírez.
Durante esta sesión matutina también se contempla la entrega de reconocimientos a personalidades que han contribuido al desarrollo del municipio, además de la intervención de un representante del Poder Judicial y del propio alcalde Jaime Cuevas Tello. Durante su intervención presentada como punto de acuerdo, Jaime Cuevas dijo que la creación de este municipio en el periodo del gobernador Celso Humberto Delgado fue un hecho histórico. De nuevo habla el alcalde Jaime Cuevas Tello.
Punto de acuerdo. Primero, se autoriza a declarar como recinto oficial temporal a la Plaza Pública de Valle de Banderas para llevar a cabo la sesión solemne del 30 aniversario del municipio de Valle de Banderas, Medellín. Artículos transitorios. El presente acuerdo se publicará en la Gaceta Municipal, órgano de gobierno del honorable décimo ayuntamiento de Valle de Banderas, Medellín, de conformidad al establecido en el artículo 4 del reglamento de la Gaceta Municipal del honorable ayuntamiento constitucional de Valle de Banderas, Medellín. Dado en sala de Cabildo, de la vez en el Tarinco, voy a mandar a medir, voy a mandar por los 10 días del mes de diciembre del año 2019.
Mientras tanto, el regidor Jorge Luquín Sura dijo que hasta el momento se desconoce cuánto gastará el ayuntamiento en estos festejos y en la presentación de la agrupación Los Ángeles Azules. Habla el regidor Jorge Luquín Sura.
¿Cuánto se va a gastar? No sé, no tengo idea. Ni he ido a ver cómo va a estar el movimiento, solo sé que viene la agrupación de Los Ángeles Azules, que yo he escuchado que alguien lo está, alguien, o sea, varios, porque tiene patrocinadores abajo, veo, en la lona, que hay varios patrocinadores, ¿verdad? Se escuchó que el costo era 1,500,000, en realidad no sé, hasta que no ver un contrato, la agrupación eso no sé cuánto es lo que esté cobrando. No he ido a ver qué tanto va a ser el fiestón, vaya, para que mejor me entiendas.
Llueve o truene, hoy hay fiesta en Bahía de Banderas. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Bueno, pues ya escuchamos, llueve, truene, relampaguee, hay fiesta aquí, pero no hay necesidad porque vemos que el cielo está muy claro, el ambiente, el clima propicio para esta celebración. El potencial turístico de Bahía de Banderas es por demás conocido desde su fundación como municipio. Algunos datos que hemos preparado, amigos del auditorio, a lo largo de la transmisión, se estarán proporcionando algunos datos que vale la pena que los jóvenes conozcan. El 11 de diciembre, en un día como hoy, pero de 1989, el Congreso del Estado de Nayarit decretó la separación de la parte sur de Compostela para crear este municipio, Bahía de Banderas. Y el 17 de septiembre, pero de 1990, es instalado el primer ayuntamiento, cuyo presidente municipal fue Crescenciano Flores Alvarado, uno de los invitados, igual que el ex gobernador Celso Humberto Delgado, estarán hoy aquí como invitados especiales y desde luego en un programa especial que estaremos transmitiendo a partir de las 11 de la mañana a través de varias emisoras, entre ellas Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Bien, pues otra manera de celebrar en Bahía de Banderas es haciendo feliz a sus ciudadanos, especialmente a los niños. Y quiero comentarles, amigos del auditorio, que precisamente con juguetes es que la presidenta del DIF está llevando en estos momentos a niñas y niños de Bahía de Banderas juguetes, dulces. Está llegando la presidenta a diferentes planteles educativos de preescolar y primarias. Así empezó la mañana, desde muy temprano la vimos, los vimos al doctor Jaime Cuevas y a su esposa desde muy temprana hora arribando a las instalaciones de DIF. Bien, pues desde el pasado lunes y durante los próximos días, niñas, niños de Bahía de Banderas reciben al equipo de Bahía de Banderas del DIF con estos juguetes, regalos para los menores, para que tengan cómo celebrar no solamente estos 30 años, sino también que tengan cómo celebrar la próxima Navidad. Y bueno, iniciaron en la localidad de San Ignacio, después se fueron a recorrer todo el municipio de la Sierra, la costa, así ellos se entregan directamente en las manos de los niños. Niñas y niños, pues han estado recibiendo con sorpresa, con alegría, todos estos juguetes que están llegando a las diferentes colonias. Y bueno, también le hacen lo propio en el pleno del ayuntamiento. Le comento que aprobó el ayuntamiento de Bahía de Banderas la desaparición del reglamento del Instituto Municipal de Planeación para dar paso a uno nuevo que estará alineado al reglamento estatal. De nueva cuenta, Javier Santos, te escuchamos.
Fue aprobado en sesión edilicia desaparecer el reglamento del Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas y crear uno interior alineado al estatal. Los regidores votaron de manera unánime por esta iniciativa presentada por el alcalde Jaime Cuevas Tello. El nuevo reglamento interior del INPLAN está alineado al gobierno estatal de reciente creación, denominado INPLANAI. Los beneficios de este reglamento son los siguientes, de acuerdo con el alcalde Jaime Cuevas, a quien escuchamos ahora.
Con la nueva dinámica expuesta en las líneas precedentes, con las regulaciones propuestas del Instituto Municipal de Planeación, se podrán acceder a un nuevo sistema de planeación municipal y establecer las bases fundamentales para la creación de la organización que asegure una planeación estratégica en el corto, mediano y largo plazo, la cual permitirá lograr una visión de desarrollo para el municipio que sea competitiva, sustentable, integral y comisión a futuro. Con la nueva integración, atribuciones, facultades y funcionamiento del Instituto Municipal que planes son así como los órganos que participan directamente en él, se pretende que sea un organismo plural, incluyente, estratégico y descentralizado.
Cuevas Tello afirmó que este órgano también debe ser plural y contar con herramientas que promuevan la participación ciudadana. Añadió que, además, debe impulsar el desarrollo económico social en el municipio, que redunde también en una mejor seguridad. El propósito final de este reglamento es el siguiente. Escuchemos de nuevo al alcalde Jaime Cuevas Tello.
La finalidad de esto es alinear el Instituto de Planeación Estatal, los municipales, perdón, el estatal, ya que pues el Instituto de Planeación del Estado es de reciente creación, y bueno, pues hay que adecuar algunos reglamentos para, obviamente, insisto, alinear el los municipios del estado.
Finalmente, la edil panista Aide Saldaña hizo unas observaciones, entre ellas incluir una unidad de transparencia y un órgano interno, algo que según el alcalde ya estaba contemplado. Este es mi reporte, Susana, auditorio.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, nos vamos a ir una pausa. Al regreso tenemos información de Puerto Vallarta. Regidores de Puerto Vallarta avalan en comisiones la creación del organismo público descentralizado municipal de Seapal Vallarta, iniciativa que pasa al pleno para su aprobación final. Tenemos pausa y regresamos con esta y más información.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa. Tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más información en esta transmisión especial desde Bahía de Banderas en el marco del 30 aniversario. Vamos con información de Puerto Vallarta. Están avalando en comisiones la creación del organismo público descentralizado municipal de Seapal Vallarta, iniciativa que pasará al pleno para su aprobación final, seguramente antes de que termine este año. Javier Frías, te escuchamos.
Los miembros del Ayuntamiento de Puerto Vallarta aprobaron en comisiones la conformación del organismo público descentralizado de Seapal Vallarta, así como la modificación del reglamento que regirá a esta dependencia municipal, tema que la próxima semana será votado en sesión del Pleno para conformar de manera definitiva esta instancia reguladora del servicio de agua potable y alcantarillado en la ciudad. Hablando al respecto, escuchemos al alcalde Arturo Dávalos Peña.
Para estar en posibilidades de recibir ya lo que es Seapal, que la fecha límite que nos marcó la Corte es el 15 de marzo del próximo año para la entrega al 100% ya de este organismo, pues nosotros tenemos que prepararnos y aprobamos, uno, lo que es el reglamento, dos, lo que es la creación de una OPD municipal que va a manejar lo que es este organismo.
Por tal razón, una vez aprobado por el Pleno, se llevará a cabo el registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, posteriormente, lanzar la convocatoria para la conformación del Consejo de Administración, el cual estará integrado por 13 posiciones, entre las que se encuentra el municipio, el Estado y la sociedad civil organizada. Esta última, ya sea a través de representantes de las cámaras, academias, profesionistas, investigadores e iniciativa privada.
Con esta aprobación ya estamos en posibilidades de hacer el registro ante Hacienda ya de lo que es este organismo y, bueno, empezar a convocar a los que van a conformar ya parte de lo que es esta OPD.
Cuestionado respecto a cuándo realizaría la designación del director de este OPD, Dávalos Peña dijo que aún no lo tiene definido, pero esto será en el transcurso de febrero o marzo.
Bueno, eso todavía no. Obviamente eso se estará viendo más adelante, ¿verdad? Hay gente muy capaz dentro de lo que es el municipio, con experiencia, que ya ha trabajado ahí. Pues lo que queremos es a Seapal fortalecerlo y mejorarlo.
De tal manera, luego de un largo proceso que incluyó una controversia constitucional que en agosto pasado concluyó en el fallo a favor del municipio por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ayuntamiento vallartense avanza en este tema que habrá de concluir el próximo 15 de marzo de 2020. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, Javier. Y también en información de Puerto Vallarta, le comento que la regidora Guadalupe Guerrero presentó un dictamen para hacer oficial el hermanamiento entre Puerto Vallarta y la ciudad estadounidense de Highland Park, el cual permitirá obtener recursos federales. Así lo aseguró la regidora. Vamos con el reporte que nos tiene Karina Elizondo. Adelante, Karina.
¿Qué tal, Isabel? Muy buenos días. Comentarles en información que la regidora presidenta de la Comisión de Edilicia de Turismo y Desarrollo Económico en Puerto Vallarta, María Guadalupe Guerrero, junto con la Comisión de Gobernación, pues presentaron este martes un dictamen para la ratificación y refrendo del hermanamiento de ciudades de Puerto Vallarta y Jalapa. Integran la comisión. En la sesión se recordó que la unión de estas ciudades es para compartir culturas, disciplinas deportivas, estrategias educativas, así como tecnología, entre otros ámbitos, que se ha desarrollado desde hace 18 años. Sin embargo, no se cuenta aún con el documento oficial que se valide pues este hermanamiento entre Puerto Vallarta y Highland Park. Escuchemos a la regidora Guadalupe Guerrero Carvajal.
Bueno, estamos muy contentos de estos 18 años de trabajo. De verdad que han sido un esfuerzo enorme el que ustedes han realizado, un trabajo muy bonito que ha dejado huella importante ya en nuestra ciudad. Y bueno, no se había realizado esta parte de hacerlo oficial ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero bueno, como nueva administración estamos trabajando en ello y queremos darle toda la formalidad que corresponde. Sin embargo, bueno, el trabajo ahí está, muestra de ello es que están celebrando su mayoría de edad y con todo el apoyo que podemos brindarles sabemos que van a tener una semana de festejos importantes y pues estaremos participando, ya que nos compartió el doctor el calendario, pues están todos compañeros invitados, por supuesto.
Comentar que en la sesión estuvo presente Javier Baumgarten, presidente del Comité de Ciudades Hermanas Puerto Vallarta Highland Park, quien mencionó que desde hace años se han realizado distintas actividades como intercambios escolares entre la high school de esa ciudad con la preparatoria regional de Puerto Vallarta de la UDG, además de las actividades ya realizadas en los próximos días del 30 de enero al 5 de febrero. Con motivo de su aniversario, el comité tendrá eventos como una exposición fotográfica de bienestar animal, conferencias quiroprácticas, clínicas, clases de yoga en diferentes puntos de la ciudad, exposición de robótica y muestra de arte en pintura, así como la presentación de un libro como parte de los festejos. Escuchemos al respecto a Javier Baumgarten, presidente del Comité de Ciudades Hermanas, Puerto Vallarta, Highland Park.
A lo largo de este año, de estos años, se han llevado múltiples actividades. Principalmente el comité se ha enfocado en las actividades culturales, educativas y deportivas. Anteriormente se hicieron intercambios entre estudiantes de la High School de Highland Park con la preparatoria. En aquel entonces el director de la escuela preparatoria, Ignacio Jacobo, el doctor Armando Soltero.
Y bien, comentar que el dictamen, una vez que se analice, será llevado a la próxima sesión ordinaria de ayuntamiento para que de forma oficial se tenga pues estos vínculos entre la ciudad estadounidense y, por supuesto, Puerto Vallarta en México. Cabe mencionar incluso que solo el 5% de los municipios del país se han suscrito de un acuerdo de hermanamiento, contando solo con 1,100 que están correctamente registrados, lo que por supuesto impide que reciban un apoyo económico del gobierno federal. Y este pues trabajo que se está haciendo con Highland Park de forma oficial precisamente busca tener más recursos del orden federal para poder seguir realizando un intercambio de culturas entre esta ciudad estadounidense y Puerto Vallarta. Es la información, Susana.
Gracias a Karina Elizondo y regresamos de nueva cuenta con más información de Puerto Vallarta. Le comento que preocupa a los vecinos de la colonia Emiliano Zapata la invasión de las banquetas, ruido y crecimiento exponencial de edificios en la llamada zona romántica, que cada vez más, bueno, pues pierde esto de zona romántica por la anarquía, por la forma en que se vienen construyendo los edificios, el ruido y una serie de situaciones muy lamentables que se dan en la zona. Javier Frías, te escuchamos.
Integrantes de la Asociación de Vecinos de la Colonia Emiliano Zapata, Zona Romántica, expusieron a los integrantes del ayuntamiento su preocupación por la invasión de calles por parte de comercios, así como el ruido excesivo y la construcción descontrolada de los edificios en esta parte de la ciudad. Al respecto nos habla María Magdalena Abelar Mondragón, presidente de esta asociación vecinal.
Pues está lo de invasión de calles, traemos también lo del ruido en diferentes bares y más ahorita con la ley antirruido, o sea, en los edificios también traemos esa problemática de los edificios que se están dando sin regular muchas situaciones como estacionamiento, niveles.
Y es que el crecimiento que ha tenido esta zona en los últimos años ha sido muy acelerado, por lo que esto conlleva una serie de problemáticas que preocupa a los vecinos, detalló Abelar Mondragón.
El número de cajones de estacionamiento, las alturas, los materiales como construyen, el drenaje, o sea, son muchas cosas que se deben de regularizar.
En el encuentro con los vecinos de la zona, los regidores integrantes de la Comisión de Inspección acordaron dar puntual atención a la problemática, sobre todo, según dijo el síndico Jorge Antonio Quintero Alvarado, acudir a los problemas antes de que estos les lleguen al ayuntamiento.
Nos llevamos la tarea de trabajar arduamente en el tema del reglamento de la invasión a espacios públicos. Esa es la tarea que nos llevamos y nos llevamos la tarea principalmente de estar más en contacto con la ciudadanía. No queremos que los problemas nos lleguen, queremos ir hacia los problemas y de frente conocerlos y verificar qué está pasando.
Al respecto y por separado, el alcalde dio a conocer que en la zona romántica existen al menos unos 8 edificios detenidos por falta de factibilidad de servicios.
Pues tenemos cerca de 8 edificios detenidos que han solicitado y que estamos esperando las factibilidades de lo que son los servicios, tanto de la Comisión Federal de Electricidad como de CEAPAL, ¿no? Tanto de agua como de drenaje, alcantarillado.
Por tal razón, la Comisión de Reglamentos y Puntos Constitucionales trabaja, entre otras cosas, en la creación del reglamento de invasión a espacios públicos, en tanto queda aún pendiente la aprobación del llamado reglamento antirruido. Y en lo que concierne a los permisos de construcción, pues eso queda en manos de la Dirección de Planeación Urbana y Ecología, así como de Obras Públicas. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, Javier. Y bueno, aprovechando que estamos aquí, estamos en esta transmisión, ya están todos los preparativos justamente para este aniversario. Ya en unos momentitos va a empezar la sesión solemne y nos da mucho gusto, amigos del auditorio, pues estar aquí con el primer presidente municipal de Bahía de Banderas, que en un momentito más lo vamos a entrevistar ya en un programa especial que se va a transmitir a través de estos micrófonos, a través de varias emisoras, Radio Universidad de Guadalajara, transmitiendo desde el Valle. Y para que le vamos a pedir unos minutitos, porque bueno, ya vamos a empezar la sesión solemne, ya va a empezar aquí, y nos comente usted como presidente municipal, el primero de Bahía de Banderas, que ya vamos a tener una transmisión especial, ya vamos a platicar sobre esto, pero que nos diga cómo ve Bahía de Banderas.
Yo lo veo bien, vamos bien, claro, con sus desaciertos, sobre todo en el aspecto económico. Yo no soy de acuerdo que si tenemos recursos naturales que se transforman en recursos económicos con el turismo, básicamente, caiga en deuda nuestro municipio. Ahora yo lo veo bien, porque así lo pensábamos, así desde que iniciamos los trabajos para constituirlo en la 22 legislatura, pensamos en un municipio próspero, al lado de un municipio también jalisciense próspero como es Puerto Vallarta.
Pues con estas palabras, amigos del auditorio, a reserva de que tendremos más comentarios del primer presidente municipal de Bahía de Banderas, Crescenciano Flores, con estas palabras nos vamos a ir a la pausa. Regresamos transmitiendo desde esta tierra fértil, mar de oportunidades. Vamos a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Amigos del auditorio. auditorio, estamos transmitiendo desde el municipio de Bahía de Banderas, aquí en el Valle. Están alistando todo para que en unos minutos más ya se inicie la sesión solemne. Como ya escuchamos, ya arribó el primer presidente municipal de Bahía de Banderas, Crescenciano Flores. Y de la misma manera, pues están arribando varios invitados especiales, ejidatarios, funcionarios. Desde aquí vemos al ingeniero Luis Carlos Tapia Pérez, también expresidente municipal de Bahía de Banderas. Y vamos a agarrar un poquito a algunos de los presidentes, como el ingeniero Luis Carlos Tapia, para que nos hable muy brevemente sobre cómo se llega a estos 30 años del municipio. Ya entrevistamos al primer presidente, ahora también a un expresidente como el ingeniero Luis Carlos Tapia Pérez, su esposa Olga, que también uno hizo un excelente papel en el desarrollo integral de la familia. ¿Cómo está, ingeniero?
Bien, bien. Buenos días, Susana. Pues sí, aquí de fiesta nuevamente en Bahía.
30 años, 3 décadas.
Se dice fácil, 30 años, pero bueno, aquí está el que inició ese trabajo por Bahía de Banderas y hoy continúa con Jaime Cuevas al frente.
Muy bien. ¿Y cómo podría definir ese crecimiento meteórico, dinámico de Bahía de Banderas?
Bueno, se tuvo la visión para crear un municipio en este espacio nayarita. Celso Delgado dio las facilidades para que se formalizara el municipio con la opinión del pueblo al decidir si lo conformaban o no, exceptuando los compañeros de Nuevo Islán que dijeron que no.
Hubieran agregado, se la perdieron.
Hoy se lamentan esa situación, pero bueno, todos los pueblos de Bahía de Banderas han recibido los beneficios de este desarrollo, que no viene fácil, pero que ha venido sustentándose en un desarrollo ordenado en lo posible, porque cuando se viene explosivamente, pues difícilmente se controla. Sin embargo, con buenos instrumentos de planeación se tiene que lograr para que sea un destino para hoy y para mañana.
Y la memoria no me falla, ¿usted estuvo en el cuarto ayuntamiento?
Así, el cuarto ayuntamiento, 99-2002. Y bueno, pues nos tocó poner un granito de arena.
Muchas gracias, ingeniero. El ingeniero Luis Carlos Tapia Pérez, como ya escuchó usted, sí, en el cuarto ayuntamiento de Bahía de Banderas. Nos vamos con información del Centro Universitario de la Costa, amigos del auditorio, esta mañana, para comentarles acerca de las actividades que se dan en el CUC. Comentarles que se llevó a cabo el primer coloquio de interactivos, de emprendimiento, de negocios, en el marco del primer coloquio de emprendimiento de negocios que se llevó a cabo, y bueno, en el que fueron presentados un total de 28 proyectos de negocios y titulación entre estudiantes de posgrado y de la maestría de administración de negocios del Centro Universitario de la Costa, del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. En esta ocasión, la doctora Luz Amparo Delgado Díaz, coordinadora de posgrados y diplomados, a nombre del doctor Jorge Telles, rector del Centro Universitario de la Costa, dio la bienvenida a los participantes y funcionarios universitarios, quienes a lo largo de la historia, dijo, se puede encontrar abundantes casos de superación que sirven de ejemplo, como es el caso de Steve Jobs, quien dijo, hay que confiar en algo, tu instinto, el destino, la vida, el karma y lo que sea. No quiero decir que ustedes van a fracasar, pero sí que lo tomen en cuenta, advirtió. Hay mexicanos que han sido emprendedores y yo espero que todos ustedes, los proyectos que presentan no se queden en un papel, sino que logren concretar sus proyectos. Vamos a escuchar a la doctora Luz Amparo Delgado Díaz.
Una de las condiciones más determinantes a la hora de emprender es la motivación. Es un estado de ánimo esencial para muchas actividades y, por supuesto, de gran valor añadido para todas las actividades que se dan en el resto del semestre. Se hace indispensable esta motivación cuando se tiene el éxito y pasa por la creatividad y el esfuerzo de cada uno de ustedes. A lo largo de la historia se puede encontrar abundantes casos de superación que sirven de ejemplo.
Bien, estamos escuchando justamente esta intervención, amigos del auditorio, de la doctora Luz Amparo Díaz. También el doctor José Luis Bravo Silva, coordinador en maestrías en administración de negocios del Centro Universitario de la Costa, indicó que en el Centro Universitario pues también se contó con la participación de otros centros de la red, como el Centro Universitario de Los Altos, Centro Universitario de la Costa, como ya comentamos, y habló también de las modalidades, habló de los proyectos de titulación. Vamos a escuchar al doctor José Luis Bravo Silva.
Es el primer coloquio intercentros de emprendimiento de negocios. En esta ocasión estamos dos centros universitarios de la red, el Centro Universitario de Los Altos y el Centro Universitario de la Costa, y estamos en dos modalidades. Una de las modalidades es la presentación de proyectos de negocio y la otra modalidad es para los proyectos de titulación. Entonces la intención es doble, ¿no? Validar las propuestas a través de las cuales quieren lograr la titulación, y la otra, pues proyectos que permitan establecer negocios por parte de los estudiantes.
Diles que nos vamos a colgar. Estamos aquí, sí, amigos del auditorio, estamos aquí escuchando la participación, la intervención justamente del doctor José Luis Bravo Silva, y desde luego que continúan las actividades en el Centro Universitario de la Costa. Nosotros estamos por concluir este espacio informativo, pero como todos los miércoles escuchamos al doctor Jeffrey Fernández Stevens, quien fuera rector del Centro Universitario de la Costa. Él es maestro en psicología educativa, tiene el doctorado en ciencias para el desarrollo sustentable y él introdujo el acceso público a Internet a Guadalajara. Estamos hablando de 1993, él es fundador de la Sociedad de México de Internet en México y primer coordinador del Sistema de Información de la UDG. Escuchamos al ex-rector del Centro Universitario de la Costa durante 1998-2004, al doctor Jeffrey Fernández, con su participación y sus temas de ciencia y tecnología.
Muy buenos días, amigos. El día de hoy quiero comentarles acerca de una nueva tecnología, o quizás no tan nueva, ¿no? Se llama CRISPR, y es la tecnología con la cual podemos modificar genéticamente nuestro DNA. Esto empezó accidentalmente cuando un científico japonés, allá por el año de 1987, descubrió que algunas bacterias podían, a través de la modificación genética, de la modificación de su propio DNA, desarrollar capacidades de defensa contra cierto tipo de virus que las atacaban. Una cosa tan sencilla en la cual en ese momento el científico japonés no se dio cuenta de cuál podría ser el potencial, eventualmente fue retomada la investigación años después por un científico español que acuñó el término de CRISPR. Y así se conoce esta nueva tecnología, esta nueva herramienta de modificación o alteración genética. Estamos hablando de cómo se puede alterar los genes de los cromosomas, los genes del DNA en los seres vivos. Las ventajas y el potencial de este tipo de tecnología es increíblemente alto. Estamos hablando de que ya este año en Filadelfia, en un hospital de Filadelfia, ya se ha modificado genéticamente algunas células para que puedan atacar el problema del cáncer. Estamos hablando de 3 personas que tenían un problema de cáncer y que ahora se van a desarrollar células que van a atacar al propio cáncer que ellos tienen. Todavía no podemos emitir un juicio sobre si esto va a ser exitoso o no, todavía no tenemos un dictamen, pero el potencial es increíblemente grande. Hay empresas privadas que ya están desarrollando esas tecnologías de modificación genética para atacar, por ejemplo, la anemia y para atacar también otro tipo de enfermedades crónico-degenerativas que son heredadas genéticamente. Bueno, ¿a dónde va a llegar esto? Realmente se dice que vamos a poder eventualmente decidir si nuestros hijos van a nacer con ojos azules, o si los queremos que sean altos, si los queremos que tengan un nivel de inteligencia superior al promedio, si los queremos con una capacidad de resistencia a cualquier tipo de enfermedad, si queremos que puedan prevenir los cánceres de los cuales nosotros sabemos que es posible que puedan ocurrir en nuestra familia, o problemas cardíacos, por ejemplo. Todo eso va a poder ser manipulado a través de los genes. Y así como suena de ciencia ficción y suena como una cosa del futuro, el asunto es que ya está presente, ya sobre todo en algunos países se prohibió el uso de esa tecnología en seres humanos. Sin embargo, en China no está respetando ese acuerdo que lleva, al cual se llegó por muchos científicos del mundo, y ya están trabajando en el nacimiento de niños modificados genéticamente. Bueno, el tema da para mucho y seguiremos hablando de ello en las próximas sesiones.
Bien, pues ya estaremos escuchando al doctor Jeffrey Fernández con estos temas de ciencia y tecnología. Y esto que tiene que ver con la genética, la verdad que se vuelve muy interesante con este avance tecnológico. Amigos del auditorio, vamos a dejar los micrófonos al compañero Roberto Hernández para que nos informe sobre una serie de actividades que tienen que ver con la bicicleta, con ciclovías y desde luego una ruta a través de la bicicleta, y desde luego también nuestra compañera Karina Elizondo nos estará informando en unos instantes más justamente sobre pues esta ruta, estas ciclovías que de pronto son muy interesantes, muy importantes para nuestra comunidad. Están anunciando la tercera edición de la llamada Ciclorruta Puerto Vallarta-Sayulita, un evento ciclístico muy importante. Ya le van a hablar de esto en un momento más. Mientras tanto, aquí mi compañero Javier Frías, gracias a Chepe Gómez en esta transmisión, allá en controles técnicos, Jonathan Ríos. Y bueno, comentar que está por iniciar la sesión solemne de Cabildo con motivo de la conmemoración del 30º aniversario, es decir, 30 años de la creación del municipio de Bahía de Banderas. Iniciarán con 11 puntos, Javier.
Así es, Susana, estimado auditorio, pues va a empezar esta sesión de ayuntamiento con motivo del 30 aniversario de este municipio, y bueno, está integrada por 11 puntos, entre los cuales, pues bueno, destaca lo que es la lectura del decreto 7261 de la creación del municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, a cargo del secretario de Ayuntamiento, Anastasio Zaragoza Trujillo, así como la entrega de reconocimientos a integrantes del Consejo Vecinal del municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, en el periodo 1989-1990, así como se dará un minuto de silencio para los ciudadanos que han fallecido y que contribuyeron al desarrollo y progreso de Bahía de Banderas. ¿Alguno de los puntos importantes de esta sesión, Susana?
Sí, sesión que estaremos muy pendientes y estaremos transmitiendo algunos aspectos, como cada año el maestro Edgar Antonino, muy pendiente, maestro de ceremonias. ¿Ya cuántos años, maestro?
20 estoy aquí apoyando en la administración municipal y festejando con el municipio un aniversario más, Susana.
Pues me da mucho gusto verte y por ti no pasa el tiempo, maestro.
gracias igualmente.
Bueno, pues ya nos echamos la flor y dejamos allá en cabina a Roberto Hernández, amigos del auditorio, con esta información, con Karina Elizondo y algunas entrevistas que tiene pendientes. Nosotros regresamos en un momentito más.
Sí, efectivamente, Susana, muy buenos días, amigos de Señal Informativa. Y bueno, vamos a dar paso a nuestra compañera Karina Elizondo, quien nos va a informar sobre pues la realización de esta ruta ciclística entre Puerto Vallarta y Sayulita, la cual va a contar, obviamente, con el apoyo de ambos municipios, tanto de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, y que se celebrará en este mes de mayo. Adelante, Karina, muy buenos días.
¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Comentarles en la información que todo se encuentra listo para llevar a cabo la tercera edición del evento de ciclismo por la costa bajo el nombre de Ciclorruta Vallarta-Sayulita, por lo que se invitó a los ciclistas del país y del exterior a que se inscriban a esta competencia, tanto en la modalidad de bicicleta de ruta o de montaña. Los pormenores fueron dados a conocer por el médico Javier Ortiz, quien informó que el ajuste ciclista se realizará el próximo día 23 de mayo del 2020 en un trazo entre los territorios del municipio de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Escuchemos a Javier Ortiz.
Hola, buen día.
los invitamos a todos los ciclistas de locales del país y del extranjero, tanto en bicicleta de montaña como de ruta, a nuestro tercer evento ciclista anual consecutivo, ahora llamado Ciclorruta Riviera Nayarit, que va desde Puerto Vallarta hasta Sayulita, y bueno, con la intención de promocionar nuestro destino por medio de el deporte.
Bueno, este evento será apoyado por ambos gobiernos municipales, principalmente con elementos de tránsito, seguridad pública y paramédicos de protección civil, que aunque se trate de una ruta difícil al ser carretera libre, pues indicaron que por parte del comité organizador se tendrá todas las medidas de protección, incluso será obligatorio el uso de casco en el participante. Javier Ortiz comentó que la ruta ciclista será un acontecimiento del ámbito deportivo de gran calado, que servirá para unir a dos estados de la República Mexicana y a dos municipios de la región, donde los ciclistas del país del exterior podrán participar en dos modalidades, ya sea de 110 kilómetros o de 50 kilómetros. Escuchemos de nueva cuenta Javier Ortiz.
Queremos que conozcan un poquito más allá de lo que anteriormente estábamos llevando la ruta. Anteriormente era hasta Punta Mita, ahora nos vamos a ir hasta Sayulita, comentándoles que iniciamos en Puerto Vallarta, pasamos por algunos puntos importantes de la bahía, como es Bucerías, Cruz de Guanacaste, Punta de Mita, Litibú.
El conferencista estimó que asistirán un promedio de unos 1.500 ciclistas provenientes de los diferentes estados de la República Mexicana y de otras ciudades del extranjero. A partir de este momento, cabe señalar que pues ya pueden inscribirse los interesados y para mayores informes pueden visitar la página Ciclorruta Vallarta Sayulita. Así los encuentran en Facebook para más información. Es lo que tenemos de momento, Roberto. Buenos días.
Sí, muy buenos días, Karina. Y vamos a regresar rápidamente a los micrófonos con nuestra titular, Susana Carreño, quien se encuentra en Bahía de Banderas con el presidente municipal de Puerto Vallarta. Adelante, Susana.
Gracias Roberto y amigos del auditorio. Bueno, pues ya arribó el presidente municipal de Puerto Vallarta, el ingeniero Arturo Dávalos, ya llegó también el exgobernador Celso Delgado, también la maestra Candelaria ya está aquí, ya están platicando los expresidentes que ya entrevistamos hace un momento, y bueno, pues llega el presidente de Puerto Vallarta, el ingeniero Arturo Dávalos, para festejar estos 30 años. Puerto Vallarta cumplió ya más de 100, va a cumplir, y Bahía de Banderas 30. ¿Cuáles son sus comentarios? Aparte de esta metropolización, a partir de ahora es otra etapa para ambos municipios, ingeniero.
Bueno, por supuesto, Susana, la verdad que me da mucho gusto estar aquí en este municipio tan hermoso, en este municipio tan productivo, y que tiene, por supuesto, una trayectoria que me ha tocado a mí vivirla desde hace 30 años precisamente. Ahí en la esquina, todo esto, pues ahí nació mi madre. Es la casa de la familia. Y por supuesto que cada que vengo aquí a este municipio, a Valle de Banderas, pues nos llena de orgullo, nos llena de nostalgia, porque también traigo yo sangre cora. Traigo sangre, raíces aquí, por supuesto, de mi familia. Municipio joven, un municipio que Chano, que Celso como gobernador, que Luis Carlos como presidente municipal y otros presidentes municipales que han estado aquí. De hecho, tío mío que ha sido presidente también municipal de aquí, de este municipio tan hermoso, pues nos ha tocado crecer juntos con su hermanito mayor, que es Puerto Vallarta. Y de la mano hemos crecido, de la mano se ha desarrollado este municipio, y que por supuesto ahora con este convenio, con esta firma de que hoy es una zona metropolitana y que vamos a trabajar en homologar leyes, homologar reglamentos, en trabajar juntos por la planeación urbana, por la ecología, por la seguridad, por los servicios públicos, para ir mejorando la calidad de vida de todos los que viven en esta región tan bonita, pues ahora la responsabilidad es mayor Jaime y tu servidor, desde un principio de la administración, pactamos de que íbamos a trabajar de la mano para que nos vaya mejor en esta región, porque somos municipios hermanos, y que por supuesto el río Ameca, en lugar de separarnos, nos une cada día más, y es lo que estamos haciendo. Y seguramente los que les tocó picar piedra, los que Chano, que fue el primer presidente municipal aquí de Bahía de Banderas, Luis Carlos, que está aquí también con nosotros, el cual fuiste el cuarto, fíjate, y que bueno, pues ahora el doctor Jaime, que es el presidente municipal, y que hoy celebran 30 años de éxito, 30 años de esa visión que Chano y varios de los ciudadanos de aquí, de Bahía de Banderas, fueron, tocaron puertas y encontraron eco con Celso Delgado, con el gobernador, y que hoy es un hoy en día es de los municipios más fuertes del estado de Nayarit. Si no me equivoco, el más productivo, si no me equivoco, el que más genera empleo, donde más infraestructura hay, y que tiene un porvenir enorme todavía de crecimiento y desarrollo. Entonces, Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, en un futuro no muy lejano, vamos a tener 1 millón de habitantes, ¿verdad? Y aparte recibimos 6 millones de visitantes al año. Entonces, imagínense la importancia de esta región turística. Por eso el presidente de la República ha puesto los ojos en estos municipios para las colonias de alta marginación, meter recursos, que aquí ya lo están haciendo en este municipio. Afortunadamente, el próximo año nos toca a nosotros, de acuerdo a la programación de la programación federal de recursos que hay, ya se anunció el famoso Puente Federación, en donde el gobierno federal estará poniendo recursos federales del orden de 550 millones de pesos, y el gobierno de Nayarit y el gobierno de Jalisco estarán complementando lo que es este recurso, que son cerca de 700 millones para la construcción de lo que es este puente anhelado, que nos va a unir más como municipios. Entonces, contento, Susana, de estar aquí, recordar nuestras raíces, recordar a nuestra familia, visitar a los viejos amigos, ¿verdad?, colegas de aquí, de este municipio tan hermoso, y que por supuesto los vamos a seguir apoyando, impulsando para seguir creciendo juntos.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Gracias.
Escuchamos las palabras del presidente municipal de Puerto Vallarta, el ingeniero Arturo Dávalos Peña. Y con eso regresamos micrófonos a cabina. Nuestro compañero Roberto Hernández tiene una entrevista por ahí. Más tarde estaremos nosotros en el desde esta sección solemne. Nos vamos contigo, Roberto.
Sí, Susana, efectivamente. Y pues bueno, esta ocasión nos están acompañando tanto padres de familia como pues directivos y pues de la secundaria técnica número 15, quienes nos hacen una muy cordial invitación a la primera rodada ciclista que se pues va a realizar ya en días próximos de la secundaria técnica número 15, la primera, porque pues obviamente pues esperan continuar con esta actividad y llevarla mucho tiempo más adelante. Esta mañana nos acompañan Diana Aguilar, quien es vocal e integrante del comité de padres de familia de la secundaria técnica número 15, a quien le damos la bienvenida. También al profesor Héctor Torres, quien es coordinador de la directiva de la técnica número 15, y a Héctor Manuel Lezama Guzmán, estudiante de psicología, de la licenciatura en psicología del Centro Universitario de la Costa, pues quien también se está encargando de organizar este evento. Que nos pudieran platicar un poco más acerca de lo que van a realizar, la rodada ciclista, y pues detalles, sobre todo, cuándo se va a realizar
Muy bien. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por el espacio. Nuestra primera rodada de la secundaria número 15 es este domingo 15, a partir de las 7:30. Saldremos de la escuela hasta los arcos del centro. Lo que pretendemos con esta rodada es fomentar la inclusión. Es una palabra que está muy de moda ahorita. Entonces, estamos involucrados maestros, alumnos, directivos, padres de familia. Pretendemos hacer una invitación extendida para todos los que quieran acompañarnos. Somos una escuela con 1,300 alumnos aproximadamente. Entonces, consideramos que hay padres, tíos, abuelitos que podrían acompañarnos a esta rodada. Entonces, están invitados todos.
Uh-huh. Para quienes te quieran acompañarlos, la dirección de la secundaria, exactamente dónde se encuentran ubicados, para que la...
Así, buenos días.
Buenos días.
Primero que nada, agradecer a la licenciada Susana Carreño, uh-huh, a la cual el director de nuestra escuela, el maestro Juan Carlos Santos Esparza, le envía un cordial saludo. Sabemos que es una gran comunicadora, la licenciada Susana. Sí, bueno, nuevamente informar, más que otra cosa, también la dirección de la escuela, tratando de darle a lo que establece el Plan Nacional de Convivencia Escolar, que es parte de la propuesta educativa nueva, y sobre todo con la activación física, que son puntos estratégicos y de preocupación para nosotros, estamos sumándonos a la convocatoria que el comité propicia para la participación de este evento el día domingo 15 a las 7:30. Y bueno, pues estamos ahí ubicados por Avenida Grandes Lagos, la escuela, la técnica 15, conocida como La Pesquera. Ahí estamos sumándonos a este evento, que esperemos la convocatoria, pues ahora sí que sea fuerte y tengamos una buena participación, y como dijo la señora Diana, que no sea la primera, sino la primera de muchas más.
Y bueno, y con respecto pues justamente también en la organización, Héctor Manuel, coméntanos un poco sobre, sí, pues ¿en qué consistirá pues básicamente esta?
Bueno, nosotros estamos invitados por parte de Diana, somos la escolta vigilante, nos encargamos de la seguridad del ciclista en eventos deportivos, en recreativos y paseos, como el paseo nocturno de cada miércoles, que también están invitados. Cada miércoles a las 9 de la noche salimos de La Ballena a los Arcos del Malecón y de regreso. Nosotros fomentamos el ciclismo responsable, el uso de casco y luces, para que sea siempre de una manera segura. Nosotros estamos encargados de difundir el metro y medio para el ciclista, que es la ley desde el 2016, en diciembre se aprobó, para que el espacio mínimo para rebasar un ciclista es metro y medio hacia atrás, hacia un lado y hacia adelante. Así que nosotros nos vamos a encargar de mantener resguardados y seguros a los chicos que participen en la rodada, y también tenemos mecánico y tenemos primeros auxilios. La mitad del grupo está capacitado para primeros auxilios enfocados en el deporte. Con mucho gusto les podemos apoyar en cualquier evento que ustedes tengan de rodadas o de paseos dominicales.
Muy bien. Y bueno, para que también nos pudieran platicar, ¿en dónde pueden solicitar la gente que quiera participar con ustedes más información? Sabemos que en las instalaciones de la escuela, ¿alguna dirección que nos pudieran dar de correo electrónico o teléfono?
Sí, la página de la escuela, Facebook, pero también por aquí veo que hay un número, ¿verdad? De hecho,
sí,
lógicamente, el que tenga su bicicleta, pues la va a llevar, pero por ahí también hay un número en el que por ahí hay unas rentas de bicicletas para que ellos puedan hacerlo.
Así es, muchas gracias. Los vigilantes nos apoyaron a conseguir bicicletas para poder realmente que sea un impacto, y los jóvenes que no tengan la oportunidad de tener una bicicleta puedan ir de todos modos a la rodada. Ellos nos están apoyando en la renta de bicicletas a mitad de precio. A todos los que refieran que van a nuestra rodada, ellos están tratando de conseguirnos bicicletas para toda la gente en 125 pesos. El número telefónico se los va a pasar mi compañero. En ese número pueden hablar y ahí pueden obtener la información que necesiten sobre la rodada.
Muy bien.
El número es 322-102-9640. Es la empresa Bici Rentals.
Muy bien, bueno, esa es parte de lo que, pues bueno, para quienes no tengan una bicicleta y puedan recibir alguna apoyo, pues esta es una buena oportunidad para participar en esta clase de eventos. Bueno, también nos pudieran comentar poco sobre cuál es el objetivo primordial, además de seguir realizando esta actividad, pues de esta rodada ciclista.
Bien, lo comentó muy oportunamente la señora Diana, fomentar las relaciones, pero yo mencionaba hace un momento que el Plan Nacional de Convivencia Escolar es una propuesta que los nuevos modelos educativos tienen para la educación básica. Entonces es cumplir con los preceptos principales del artículo 3 constitucional, que es donde tenemos que tratar de desarrollar todas las habilidades que el adolescente tiene. Aparte, lo habíamos dicho hace un momento, La activación física es un rubro que no podemos dejar de lado con nuestros jóvenes. Sabemos el grado de obesidad que hay en México y en el mundo. Entonces, estamos dándole a estas partes que son tan importantes. Agregar también por ahí que ahora con esta propuesta del nuevo gobierno en Jalisco y en México, nos por obligación manejan dándole a la activación física unas pausas activas en el aula, y ahora estas pausas activas, bueno, van a ir del aula, sacarlas en esta rodada ciclista, primera rodada ciclista de la Técnica 15.
Pues muy bien, ahí está la invitación, este domingo 15, 7:30 de la mañana, la primera rodada ciclista que va a partir, como lo mencionaban, desde las instalaciones de la Secundaria Técnica número 15, allá en la Avenida Grandes Lagos, hacia los Arcos del Malecón. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado y pues bueno, reiteramos esta invitación para que pues acompañen y pues bueno, desmañanarse un poquito en la mañana, el domingo no hará ningún daño para pues participar en esta actividad, que bueno, también conocer más personas, alumnos, entre los padres de familia, directivos, y por qué no también entre alumnos de diferentes escuelas que puedan participar. Pues les agradecemos que nos hayan acompañado y que pues esta invitación. También en unos minutos más regresaremos con la licenciada Susana Carreño, titular de este espacio Señal Informativa, para realizar este enlace especial hacia Bahía de Banderas con motivo del 30 aniversario de la fundación de este municipio del sur de Nayarit. En controles técnicos está Jonathan Ríos, en la streaming de internet tenemos a Daniel Valencia, Chepe Gómez, José Isabel Gómez allá en Bahía de Banderas junto con Susana Carreño. Se despide Roberto Hernández y pues les invitamos a que en unos minutos más nos enlacemos para escuchar esta transmisión especial desde Valle de Banderas. Muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.